Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Ya está con nosotros David Zurdo. David Zurdo, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy bien.
Me está enseñando la fotografía de su cachorrín, que es
es un bichón maltés.
Un bichón maltés, que es un perrito blanquito, como son casi todos los bichones.
Peludo.
Y son súper buenos, además.
Bueno, pero muy juguetón. Y yo, de verdad, no sé. Mira, lo tenemos desde el sábado pasado. Y no sabrías decir si es un perro, un cocodrilo o un parásito directamente. Porque muerde mucho, no hace daño, juega mucho, muy
claro,
juguetón. Pero
saltitos,
tal, claro. Y luego porque tiene una dependencia emocional, vamos a decir, que a ver qué hacemos, porque si no va a ser terrible.
Tú que tienes una revista que está justo encargada de ir a, iba a decir, adiestrándonos, ¿no?, educándonos a los que somos dueños de perros, ¿eh? A ver si ahora vas a ser tú el peor.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la teoría es una cosa y la puesta en práctica es otra. Claro, tú le ves, por ejemplo, el otro día, ¿no?, haciendo ruido, estar por la noche, de pronto le coges y a los 3 segundos se te queda dormido en las manos. Y claro, oye, te enternece, joder, por mucho que uno intente ser un hombre duro.
Hay cosas que hay que... Claro.
Que es así.
Todo perros, por cierto, que la del mes de abril ya lleva unas cuantas semanitas en el mercado para quien quiera conseguirla este mes, Todo Perros, en la que, pues eso, vas a encontrar un montón de reportajes, todos relacionados con el mundo del
Estamos perro. Trabajando ya en el siguiente número.
El siguiente número.
Y bueno, pues esa saldrá a finales de mes.
Pero bueno, eso es otra historia. La historia que nos lleva ahora, por cierto, ya directamente decimos que vamos a sortear, vamos a regalar a uno de nuestros oyentes, porque venido con David, en vez de con un pan, viene con un libro debajo del brazo. 100 misterios sin resolver, del código secreto de la Biblia a la quimera fusión fría, a la quimérica fusión fría, de José María Íñigo y de David Zurdo. A ver, ¿qué pregunta hacemos? Si la primera oyente que nos conteste directamente se lleva...
Pues mira, se me ocurre una. Si es verdad, si es verdad o mentira, que España estuvo a punto de fabricar la bomba atómica. ¿Qué te parece?
Vale, pues que nos contesten. Quien acierte, dentro de los que acierten, antes de que se vaya David, Miriam ya está ahí pues recogiendo los mensajes que lleguen a través de Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y el teléfono gratuito 950-60-06, 950-60-06. A eso de 20:25, ¿vale?, cerramos y ahí haces el sorteito, Miriam, y nos dices quién ha sido el ganador o ganadora del libro. Y ahora ya sí, vamos con las reliquias del Escorial. Bueno, David Zurdo, el rey Felipe II se interesó por la astrología y la alquimia, poseyó libros prohibidos y cuadros de enigmática simbología, como los del Bosco, y también tuvo más de 7.000 reliquias de Cristo y la Virgen, de santos y personajes bíblicos. Felipe II era un hombre peculiar, ¿verdad?
Pues sí, era un hombre muy peculiar, muy distinto quizá, ¿no?, a la imagen que se tiene de él, pero muy peculiar. Y, por ejemplo, es lo que decías al principio, era capaz de venerar reliquias y al mismo tiempo leer libros prohibidos. Y también los leía, pero perseguía a los que los imprimían. O sea, tú fíjate qué cosa tan curiosa. Quizá porque él tenía más que una cuestión interna contra todo esto, era más una cuestión política también.
Vale.
Él era una persona culta, formada, mucho más de lo que se piensa, pero él pensaba que él sí podía leer estos libros, pero que no convenían al pueblo, digamos, ¿no? Y entonces los prohibía. Era un hombre complicado. Mira, y para mí lo más curioso, ¿no?, se dice siempre que era muy austero y esa habitación que tenía en el Escorial, pero claro, construyó un austero monasterio que tenía una extensión de 7 campos de fútbol.
¿Es real la imagen oscura que se tiene de él?
No, como te comentaba, hombre, a ver, en cierta parte sí, si hablamos de la imagen que hoy podremos tener de alguien del siglo XVI, pero no del rey Felipe, sino de esa época. Pero él como tal no era un hombre culto, tocaba la vihuela, era aficionadísimo a la música, aunque le daba vergüenza que lo supieran, porque le parecía una cosa un poco, pues como a lo mejor si hoy fuese un cantante de rock o tocase una guitarra en un grupo heavy, vale. El rey,
sí,
por ejemplo,
sí,
pues, claro,
sí, era...
podría llevarlo, pues era parecido, ¿no? Él tocaba la vihuela, que es una especie de guitarra antigua pequeña.
¿Qué impulsó a Felipe II a construir eso, el monasterio del Escorial, del que nos hablaba?
Bueno, el rey lo primero, tal y como él mismo definió, lo que quería era crear una obra, o erigir una obra que diera testimonio eterno de su memoria y loa y gloria al Creador. O sea, era una cuestión, vamos a decir, principalmente de fe. Intentó emular el Emulán en cierto sentido, el templo de Salomón, el mítico templo de Salomón, que según las escrituras, Dios se lo da, las trazas de ese templo, a Salomón, perdón, al rey David, pero para que lo erija Salomón, no el rey David, por una cuestión de que el rey David había guerreado y tenía las manos, vamos a decir, manchadas de sangre. Entonces, en teoría, no debía ser el que lo erigiera. Pero Felipe II quiso ir un poco más lejos, o sea, emularlo sí en el sentido espiritual, pero hacer una obra propia y que fuese auténticamente española de él como rey y en defensa del catolicismo, que en aquel momento, sabes, que estaba, bueno, pues en guerras, ¿no?
¿Y por qué hizo tanto acopio de reliquias?
Pues esto no está muy claro, porque es cierto que no cuadra demasiado con cierta imagen que se puede tener de él, vamos a decir realista, histórica, no la imagen oscura, ¿eh? Pero bueno, el caso es que como él estaba más preocupado por todo lo divino que por lo humano, de hecho, cuando él, por ejemplo, hubo la gran derrota de la Gran Armada, llamada invencible por los ingleses, como todos sabemos, pero no por nosotros, pues prácticamente casi que le digo, no digo igual, pero vamos, no te creas que se inmutó mucho. Era el monarca más poderoso del mundo, pues quizá buscaba la protección divina o una demostración de poder, quizá más.
¿Las utilizaba de algún modo concreto?
Sí, es que no solo poseía reliquias Felipe II, sino que las usaba como casi como un coleccionista. Él, por ejemplo, aparte de que le gustaba mucho ordenarlas, era algo curioso, las ordenaba y le molestaba infinitamente, menudas broncas por lo visto montaba cuando alguien del monasterio, aunque fuese incluso un clérigo, se las modificaba de posición, se las cambiaba, él se enfadaba mucho porque le gustaba tenerlas en su sitio. Y las utilizaba, pues sí, él tenía gota y utilizaba pues las reliquias, una muy concreta que era una reliquia falsa en este caso, porque luego hablaremos de ello, hay muchas auténticas, pero muchas más falsas, como es obvio, que supuestamente recogía las lágrimas de la Virgen María durante la crucifixión y él se la ponía en las zonas doloridas del cuerpo y decía que sentía cierto alivio. O un hueso de la rodilla de San Sebastián, cuando le iban a tratar los médicos, se lo hacía llevar siempre porque pensaba que iba a mejorar quizá el tratamiento que hicieran, ¿no? De eso.
¿Qué decía el Concilio de Trento de las reliquias?
Pues el Concilio de Trento es, hay que interpretarlo, no es tan sencillo, porque hay quien lo interpreta como que proscribió casi las reliquias y su tenencia o su uso, pero no fue exactamente así. Lo que dijo el Concilio de Trento, que bueno, fue el que obró la contrarreforma, después de la reforma de Lutero, lo que dijo es que lo que había que hacer era excluir la idolatría de tanto reliquias como imágenes. Es decir, que estaban bien, que eran imágenes que reflejaban una realidad superior, pero la propia imagen en sí no había que adorarla, que sería idolatría. Y entonces es algo que, por cierto, no se ha eliminado del todo, eso es así, pero el Concilio de Trento ya lo estableció muy claro. Es cierto que Felipe II no idolatraba las reliquias, porque él lo que hacía era tener muy claro que reflejaban una realidad superior, ya digo, o conectaban con esa realidad y lo que simplemente las utilizaba como elemento para ese vínculo. Pero es verdad que algunos dicen que acumulando tanta cantidad, más de 7.000 en el Escorial, quizá estaba yendo un poco en contra del Concilio de Trento. Esto es así.
Claro, al acumular tantas, de todas maneras, ¿cómo se podía saber si una reliquia era auténtica?
Pues esto es algo increíble, pero cierto. Todas las reliquias tienen un certificado de autenticidad. Todas van con documentos, con firmas de, por ejemplo, si estaban en posesión en una diócesis, pues del obispo correspondiente, quien fuera autoridad religiosa que firmaba, a veces el mismo papa, que firmaba que esa reliquia era auténtica en el sentido de conocemos su procedencia, sabemos de dónde ha venido y la damos por buena. Lo cual no quiere decir que lo sea y Felipe II era consciente de ello.
O sea, muchas serían falsas, me imagino, entonces.
Muchas eran falsas, claro. Muchas. Hubo una industria en los siglos de finales de la Edad Media, hubo una industria en la que se hicieron tanto reliquias por contacto, que esas no son falsas, lo que pasa que a veces luego se olvidó de dónde salieron y hoy decimos, por ejemplo, pues tal, por ejemplo, el Lignum Crucis, pedazo de la Cruz de Cristo, es falso, porque, bueno, es que a lo mejor no es que fuese falso o no, sino que era una reliquia de contacto. Vale. Otras muchas eran evidentemente falsas y hay algunas que lo son como cosa obvia, pero fíjate, Felipe II no le daba importancia porque él, sabiendo que la mayoría serían falsas, pensaba que si tú habías hecho todo lo posible para autentificarlas y de pronto no lo eran, bueno, pues lo que era la parte religiosa era igual.
¿Es verdad que Felipe II creó una especie de comando a la caza de reliquias?
Sí, sí lo creo. Bueno, primero tuvo a un noble español que lo tuvo por toda España recorriéndola, buscando reliquias importantes, interesantes, de todo tipo de abadías, monasterios, iglesias, ermitas. También este mismo noble recabó información de reliquias en posesión de la familia real y de la corte. que se hicieron así, vamos a llamar, donantes de reliquias para el Escorial, para centralizarlas. Pero es que luego el rey Felipe tuvo, en este caso, un noble portugués, en esa época ceñía la corona también de Portugal, era rey de Portugal también, aparte de España, y tuvo a este noble portugués que con un equipo de otros nobles y de clérigos recorrían Europa, pero no saqueando ni nada de esto, simplemente descubriendo dónde estaban las reliquias y las adquirían.
Vale.
Y las traían.
¿Y fuera de España?
Sí, fuera de España lo que hacían, ya digo, aparte de este grupo que se movía más pequeño en España, los demás iban por toda Europa. Sobre todo países como Alemania, países del norte, Polonia, los países, ellos buscaban reliquias tanto en países que eran católicos todavía como los que se habían pasado al protestantismo. ¿Por qué? Porque Felipe II lo que quería era, digamos, rescatar esas reliquias del mundo protestante, porque el mundo protestante no les tenía ningún tipo de aprecio a las reliquias, igual que a las imágenes.
¿Dónde están las reliquias del Escorial?
Pues las reliquias del Escorial están en muchísimos sitios. Quiero decir, el monasterio se podría decir que está vulgarmente forrado de reliquias. Sobre todo, hay dos relicarios que bueno, están detrás de dos cuadros pintados por Zúcaro, ¿no? Un pintor muy del gusto de Felipe II, y que bueno, pues están colocadas en pequeños relicarios, todo tipo de lugares, vamos a decir, más o menos ricos, pero creados específicamente para estas reliquias. Después también hay tres ladrillos de oro, no uno, es el famoso ladrillo de oro que se habla del Escorial, que son relicarios en las cúpulas y que, bueno, que tienen dentro pues reliquias de diversos santos, por ejemplo, en un caso de Santa Bárbara, que tiene mucha relación con la protección de las tormentas, muy típicas también en la zona donde está el Escorial. Uh-huh. Y después, en habitaciones de Felipe II había alguna reliquia, en el altar mayor, es decir, te puedes casi encontrar reliquias en muchos lugares donde se fueron colocando para proteger, digamos...
Pues, ¿se pueden ver estas reliquias?
Sí, lo que pasa que se pueden ver solamente en unas fechas muy concretas del año. Son 5 días del año donde se abren esos relicarios, los ladrillos de oro no, obviamente. Hablo de los grandes relicarios que están dentro de la basílica, y son el día de Todos los Santos, es decir, el 1 de noviembre, el día de Navidad, 25 de diciembre, la Pascua de Resurrección, evidentemente es fiesta móvil, el domingo de Pentecostés, la Asunción de la Virgen, 15 de agosto. Esos días se abren los relicarios.
Vale. Háblanos un poco eso de las reliquias en sí.
Bueno, pues las reliquias, ya digo que son de todo tipo, 7.420 reliquias dan para mucho, de las cuales posiblemente 300 son auténticas. Las otras pues no son auténticas, bien porque fueron, o no se puede confirmar que lo sean, o porque pertenecen a esa industria medieval. Pero reliquias curiosas, por ejemplo, que estén en el Escorial, pues tenemos, por ejemplo, el hueso que te comentaba de San Sebastián, que, bueno, fue en los años 20 se cedió a una iglesia del norte de España, pero tenemos el paño en el que la Virgen supuestamente jugó sus lágrimas, tenemos cabellos de Cristo, tenemos espinas, de 11 espinas de hecho de la corona de Cristo, un cabello también de la Virgen, o sea, es decir, hay todo tipo. Dijo el padre Sigüenza, que era el reliquiero y bibliotecario del Escorial, había un papel de reliquiero.
Qué bueno, me gusta ese nombre, reliquiero.
¿A que sí? Es muy bueno. Bueno, pues el reliquiero dijo que había... Fíjate, yo creo que a lo mejor se dejó llevar un poco por el entusiasmo, ¿eh? Pero dijo que había reliquias de todos los santos conocidos, a excepción de San José, San Juan y Santiago el Mayor, porque Santiago el Mayor estaba en Santiago de Compostela.
Bueno, pues ahí queda esos conocimientos que nos has acercado hoy, ¿verdad? Pues sobre todas estas reliquias, sobre las reliquias del Escorial, en la que el culpable, como decíamos, fue el rey Felipe II, que fue el que se encargó de ser un gran coleccionista.
¿Y sabes lo que tenía Felipe II en su habitación?
¿Qué?
Una reproducción en miniatura, curiosa, de la Sábana Santa. Él la tenía enfrente, enmarcada, y la tuvo en su habitación siempre esta reliquia, porque él también veneraba a la Síndone como una pieza, vamos a decir, de incalculable valor, ¿no?
Con David Zurdo, en la noche de COPE.
Cuenta atrás. Fútbol, primera división, quedan 6 jornadas para que termine la Liga. 3 equipos en 3 puntos. Atlético Madrid, líder, 79. El Barça, a 1 punto. El Real Madrid, tercero, a 3. Próximo capítulo en COPE. Este sábado, a partir de las 4, Real Madrid-Almería, Granada-Barcelona. Y el domingo, Getafe-Atlético y la lucha por Europa y el descenso.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace un año estuvimos hablando de eclipses por la proximidad de uno de estos curiosos fenómenos astronómicos. El martes que viene habrá otro, lunar, y por ello volveremos esta noche sobre el tema, pero añadiendo algunos fenómenos menos conocidos, con David Zurdo, porque nos tienes que contar, aunque solo vamos a hablar de los eclipses de luna, ¿qué clase de eclipses existen? A ver.
Pues si hablamos de eclipses desde la Tierra, claro, los eclipses para nosotros son de luna y de sol. Los de luna pueden ser totales, parciales o penumbrales, y los de sol totales, anulares o parciales.
Has dicho que los eclipses lunares pueden ser totales, parciales y penumbrales. ¿Cómo son los totales?
Los totales, como su nombre indica, son completos, es decir, cubren toda la luna en zona de sombra, de umbra, y queda la luna completamente tapada.
Vale. ¿Los parciales?
Los parciales es cuando esa sombra no llega a cubrir el disco lunar completo, sino solamente una parte.
¿Y los penumbrales?
Los penumbrales son los que quedan cuando la luna está en la zona de penumbra de la proyección, ¿no? De la Tierra, la sombra proyectada desde el sol, tapa la luz del sol, la luna queda detrás, y entonces, en lugar de caer en la zona de sombra, queda en la zona de penumbra.
¿Sabes cómo es eso? Oscuro. ¿Cómo sería eso?
Pues, para hacernos una idea, imagínate una linterna. Si tú coges una linterna, apuntas hacia una pared y entre medias colocas algún objeto,
vale,
verás que en la pared se forma una zona muy oscura, que es la de sombra, pero tiene como una especie de a los lados, o rodeándola, otra parte que es más oscura, pero no tan oscura como la sombra, digamos, que tapa completamente, y esa es la zona de penumbra.
¿A qué distancia está la luna de la Tierra?
Pues la Tierra de la Luna está aproximadamente, o distancia media, 384.000 kilómetros. Esa es la distancia Tierra-Luna. Es algo que varía, porque la órbita no es completamente circular. Es una órbita elíptica, con una excentricidad relativamente baja, pero que hace que haya puntos en los que se aleja más de la Tierra o se acerca más, el perigeo y el apogeo.
Vale. ¿Desde la Luna hay eclipses?
Claro, también. Lo que pasa es que son eclipses de Tierra, vamos a llamar.
Vale.
Claro, es lo mismo. Se coloca la Tierra delante del Sol desde el punto de vista de la Luna y claro, no, pues te tapa el Sol. Es un eclipse, vamos a decir, solar, pero provocado por la Tierra.
¿Y se conoce el origen de la Luna?
Hay teorías, varias. La más aceptada es que es un fragmento de la Tierra que mientras estaba conformando la Tierra en hace, pues a lo mejor, 4.000 millones de años o más, que estaba aún la Tierra en estado prácticamente fundido, fue alcanzada por un cuerpo sideral grande y le arrancó ese pedazo de entrañas que se convirtió en un satélite, en este caso la Luna. Pero hay quien dice que vino de fuera del sistema solar, que es mucho más antigua que la Tierra e incluso que el resto de cuerpos de nuestro sistema. Ya digo, hay varias teorías.
¿Es importante para la vida en la Tierra?
Pues es mucho más importante de lo que parece. No ya porque Chiva, por ejemplo, para enamorarse, que es importante, sí, para la vida, claro.
Las mareas,
qué,
¿no?
Qué bonito, ¿no? ¿Has visto? Es que a mí lo del perro que decíamos antes me enternece ya. Claro.
Eres muy sentimental.
¿Has visto? Bueno, pues no, aparte de eso, es que claro, las mareas, que son importantísimas para el desarrollo de la vida, por el agua batiente, ¿no?, en las costas, las provoca sobre todo la Luna, también el Sol y otros cuerpos del, por ejemplo, Júpiter o Saturno también afectan, pero muy poquito, sobre todo la Luna, pero por algo más, porque estabiliza el eje del mundo, el eje de la Tierra, que si no, giraría con mucha, casi como loco, como una peonza, sí, digamos, sí, sin tener casi una posición. Y entonces las estaciones no serían estables, que lo son en un sentido de muchísimo tiempo, ¿no? A veces hay variaciones, pero es básicamente estable.
¿El eclipse de luna del próximo martes va a ser total, parcial o penumbral?
Pues va a ser total. Es un eclipse total, el primero de una serie de cuatro que van a ir seguidos hasta septiembre, creo que es octubre, para el año que viene. Aproximadamente a finales del año que viene se cumple el cuarto. Es algo un poco extraño, se le llama tétrada, y va a ocurrir siete veces en total en el siglo en el que estamos.
Oye, ¿por qué se define el eclipse eso del martes como luna de sangre?
Sí, es qué nombre, ¿verdad?
Sí,
bueno, pues un poco, claro, es un poquito fuerte. Pues la luna de sangre se le llama porque va a adquirir un tono rojizo, que se debe a que la atmósfera, como todos sabemos, filtra muy bien los colores azules. Por eso vemos el cielo azul de día. Uh-huh. Y lo que ocurre es que la luz que del sol que va a ir tapando la luna, la luz que pasa, va a, digamos, atravesar la atmósfera filtrará el color azul y dejará pasar los rojitos y se verá como cobriza, un tono un poco de esta forma teñida de sangre.
Vale. ¿Es cierto que esta clase de eclipses se han relacionado durante, a lo largo de la historia, con catástrofes, fatalidades?
Sí, incluso en la Biblia se habla de ello, pero el caso es que evidentemente no tiene una relación directa. Lo que pasa es que se ve, como es obvio, que cuando tú, imagínate hace unos siglos o milenios, un fenómeno astronómico como este, inusual, que de pronto ves la luna teñida de rojo, hombre, la sensación que vas a tener no va a ser de que va a ocurrir algo muy bueno, pero vamos, simplemente es por eso.
Recuerdo que hace eso un año nos contaste, además, que Cristóbal Colón usó la predicción de un eclipse lunar justo para engañar a los nativos de Jamaica.
Sí, esto se ha visto mucho en las películas, pero lo hizo Cristóbal Cristóbal Colón de verdad, que llevaba un almanaque, sabía, digamos, las fechas en las que, que iban a ocurrir los eclipses, y lo utilizó, pues se le ocurrió en un eclipse lunar, fue el 29 de febrero de 1504, y lo que hizo Colón, que porque estos nativos, fíjate que siempre se decía que parecían tontos, ¿no? Y perdón por la expresión, pero no aceptaban las cuentas de colores de los españoles. Y entonces Colón les dijo que iban a recibir un castigo divino si no las aceptaban. O sea, casi les obligó, ¿no? Y como no se lo creían, les dijo, se va a oscurecer la luna y tal. Lo consiguió, ocurrió, y evidentemente a partir de ahí dijeron, oye, aquí hay que tener cuidado, vamos a coger las cuentas, que si no...
Al principio dijimos que nos ibas a hablar de eso, de otros fenómenos astronómicos menos habituales que los eclipses. ¿Cuáles son? A ver.
Hombre, pues mira, fenómenos astronómicos que podamos contemplar, astronómicos o fenómenos en la Tierra, hay tantísimos que por ejemplo las auroras boreales, vistosísimas, o auroras australes, hay todo tipo, pero yo te voy a hablar de tres, he elegido tres, que son las supernovas, los terremotos lunares y las mareas terrestres.
Bueno, muy bien, supernovas.
Bueno, supernovas es cuando una estrella, no todas se convierten en supernova, pero cuando una estrella explota de una manera descomunal, que produce 100.000 veces la luminosidad normal de esa estrella, y bueno, esto puede durar el fenómeno días, semanas, meses incluso, y se ve en una región del cielo, por eso se le llamó supernova, porque o nova al principio, porque se creía que era una estrella que nacía, y no, es lo vale, contrario, una estrella que moría. Pero se veía en el cielo una explosión descomunal, brutal, y que además tiene una particularidad que a mí me parece muy curiosa, muy, muy bonita, muy... muy a ver, ¿cómo te podría decir? Está romántica también, como decíamos antes. Es que la luz que vemos tarda el tiempo que está separada en cuanto a años luz la estrella de nosotros. Los años luz es una medida de distancia. Es el tiempo que tarda la luz, o sea, en un año, cuánta distancia recorre. Distancias enormes, imagínate, a 300.000 kilómetros por segundo. Pues si una estrella, por ejemplo, está a 5 años luz, ¿qué ocurrirá si explota ahora mismo? Que hasta dentro de 5 años
no llegará
la luz.
O sea, que cuando estemos viendo una luz ya habrá desaparecido, ¿verdad?
Claro, y cuando miramos al espacio, si vemos una estrella que está a 10.000 años luz, quiere decir que la luz que estás viendo tú ahora mismo se emitió hace 10.000 años.
10.000 años, fíjate. Oye, los terremotos lunares, a ver.
Bueno, terremotos lunares, claro, a ver, vamos a hacer una cosa que va a parecer un chiste, pero no es un chiste. Claro, terremoto lunar, pues se debería decir, pues, lunamoto o selenomoto o algo así, que no existen las palabras. Bueno, son terremotos, efectivamente, que ocurren en la Luna, que también los hay, y que tienen características diferentes a los de la Tierra, en parte. Primero, duran mucho más tiempo. No son ese minuto, por ejemplo, de los grandes, sino duran bastante más, varios minutos, bastantes minutos. Son muy poco profundos, menos profundos que en la Tierra. Hablo del lugar donde se genera el epicentro. Y después también, otra cuestión, es que son, como mucho, lo más que se ha llegado a medir es 5,5 en magnitud en la escala de...
No sabía yo que había terremotos en la Luna, fíjate.
Pues sí, y de hecho se midieron con las misiones Apolo, las varias misiones Apolo, los midieron, o sea, son más frecuentes además que en la Tierra.
¿Y las mareas terrestres?
Otra cosa que suena rara, ¿verdad?
Sí.
Marea terrestre. Bueno, el efecto gravitatorio de la Luna, del Sol menos, como decíamos antes, y del resto de planetas, o si un meteorito grande pasa cerca de la Tierra, tiene un efecto gravitatorio, no afecta solo las masas de agua, los mares, mareas, viene de ahí, pero la Tierra también queda afectada, la Tierra que pisamos.
Sí, sí.
En el caso extremo, por ejemplo, en España, no todos los días, pero cuando hay una, vamos a llamar, marea viva, se puede producir una subida y bajada en un día de 15 centímetros.
Bueno.
O sea que es bastante.
Sí, sí, sí.
Como ves despacito y sube todo junto, pues no lo notamos. Pero estas mareas ocurren en la Tierra. Y lo más importante, se está últimamente estudiando que las mareas terrestres puede que tengan bastante que ver con algunos de los grandes terremotos y también de erupciones volcánicas.
Vaya. Bueno, pues yo creo que muy interesante, ¿eh? Bueno, el martes estaremos, lo podremos ver, dependerá del tiempo, claro.
Dependerá del tiempo y dependerá de las horas y de todo esto, porque, claro...
Menos mal que es el martes y no el miércoles. Que juegan el Real Madrid y el Barcelona. Oye, pues, la final de la Copa del Rey. Que
madre mía, fíjate,
catástrofe.
¿Eh? Catástrofe, bueno, o algunos a lo mejor lo hubiésemos visto mejor.
Sí, anda.
No.
Bueno,
ya quedó, perdona, con las motos, Austin, este domingo. Lo tengo que anunciar, que todo el mundo lo vea.
¿El qué?
Las motos.
Las motos, vale.
Además es en abierto esta vez, ¿eh?
Vale. Mira, está por aquí ya nuestra próxima invitada. Por lo tanto, después de la charla que vamos a mantener con nuestra próxima invitada, con Sandra Carrasco, que es un encanto de disco lo que nos ha ofrecido, lo que nos trae, lo que nos regala, diremos quién es el afortunado o la afortunada que se lleva el libro de 100 misterios sin resolver, el libro de José María Íñigo y David Zurdo, que está hoy en día, ¿verdad?, en las bibliotecas, en los grandes almacenes, donde lo quieras comprar,
sí.
Y donde pues vas a poder encontrar esos 100 misterios que están sin resolver. Nosotros hacíamos esa pregunta al principio, que era si España al final intentó crear la bomba atómica, ¿no?
Sí, sí, y si pudo hacerla.
Y si pudo hacerla. David Zurdo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Las 3 y 29 minutos, las 2 y 29 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
¿Cómo es la última hora de las negociaciones? COPE Sevilla,
bueno, Macolada. Pues tenemos una última hora, como decir, la crisis entre PSOE y Izquierda Unida se agrava.
Ángel Espósito.
España sigue siendo el país con la tasa más alta de abandono escolar según datos de Eurostat.
Casi uno de cada cinco estudiantes entre 18 y 24 años dejaron los estudios en nuestro país en 2000.
Juan Antonio Alcalá.
Bombazo, Real Madrid, Bayern de Múnich, primero en el Santiago Bernabéu, y bombazo también y lío Courtois, Atlético de Madrid,
COPE.
Chelsea.
Estar informado.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Una canción se convierte en un clásico porque perdura en el tiempo, pero para eso, para que eso ocurra, es necesario que un artista la vista con su alma. Quien hoy nos acompaña ha sabido volver a nacer a través de esas canciones eternas. Hace 3 años se presentó desde el flamenco, ahora viene convertida en un océano. Sandra Carrasco, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, muy feliz, muy contenta, muy satisfecha.
No extraño, después de escuchar esto ya sabes, simplemente como presentación es impresionante, te lo estaba diciendo. Yo voy a empezar fuerte. ¿En qué se diferencia la Sandra Carrasco de océano de la de hace 3 años?
Bueno, pues hay un abismo, hay un abismo. Yo creo que el ser humano, gracias a la vida y a las experiencias que va viviendo cada día, va cambiando, ¿no?, con el día. Va cambiando a cada momento, yo creo. Al menos esa es mi circunstancia y esa es mi situación. Yo creo que a las 8 de la mañana no soy la misma que a las 8 de la tarde. Y así, pues, imagínate comparado en 3 años, ¿no?, de música. Y nada, creo que hay un abismo entre aquella Sandra y la de ahora, porque he aprendido muchísimo y creo que ahora me siento preparada para defender este disco tan maravilloso y que con tanta satisfacción y tanto gusto lo he hecho. Bueno, no tienen ni punto de comparación con el otro.
De todas maneras, eso de cambiar de estilo, de registro, no significa renunciar al pasado tampoco, me imagino,
no,
¿verdad?
No, desde luego. Desde luego que no.
Bueno, vale. Tu anterior disco y todas las colaboraciones y estudios siempre han estado eso, cercanas al flamenco, sabiendo lo que respetas este arte eso. Y cómo lo sientes. ¿Qué has sentido al apartarte de él? ¿Es no, como irse de casa? ¿O?
No puedo apartarme de él. Vale. Porque pienso y siento que el flamenco es un sentimiento, el flamenco es una actitud, y el flamenco es como es cultural, va intrínseco, ¿no?, en uno. Yo he crecido con él. Y convivo con él cada día. Yo el flamenco lo tengo en mi casa. Entonces no me he despegado de él en ningún momento. Simplemente me apetecía adentrarme en otro mundo, en otro océano, ¿no?
¿Y se puede sentir, se puede expresar con otras músicas lo que se siente y se expresa con el flamenco?
No, es imposible.
Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierdan la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio,
cuando cueste más tenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared.
Con Sandra Carrasco presentándonos su nuevo trabajo llamado Océano en la noche de COPE. Oye, yo no sabía que de esta canción no había versiones hasta el momento.
Pues no.
Curioso, ¿verdad? Porque es una curioso. Canción que todo el mundo, yo creo que en algún momento...
Todo el mundo se la sabe, todo el mundo la canta. De hecho, una vez que la grabamos, empecé a escucharla de manera... Es como que algo te persigue, ¿no? Cuando le tomas contacto con alguna cosa, bien sea una canción o una palabra, no sé, cualquier cosa, ya llega un momento en el que se va repitiendo, ¿no? Va saliendo en la vida, no sé. Fue como una persecución luego ya cuando la grabé, la escuché en una serie de televisión, en un bar. Fue como que vino a mí, ¿no? De nuevo.
¿Y en el coche la has escuchado? Porque a mí me resultaba muy, ¿sabes? Atamé, en la peli de Atamé, cuando van sí, aquí, ¿sabes? Sí, sí. En la peli de Almodóvar.
Te prometo que fue así.
Así.
Yo iba en mi coche porque me encanta escuchar música en mi coche. Yo creo
suena
que
muy bien la música en
el
coche,
donde
sí.
mejor la escucho, sí, sí. ¿sabes? Y me encanta conducir y escuchar música. Iba con el Spotify del teléfono enchufado al coche y saltó esa canción de repente. Y no me lo podía creer. O sea, me cogió en un momento que dije... Tengo que cantar esta canción, sí.
Por lo que me estás contando y por lo que creo, y después de escuchar el disco, que, como digo, es una preciosidad, es una reliquia, vamos, o sea, es una joya, sí. El cambio ha sido natural, ¿no? Tampoco ha sido algo que has dicho, bueno, voy a dar un cambio en mi vida, en mi estilo, no sé qué, sino que ha surgido, ¿no?
No, de hecho, yo estoy familiarizada con las versiones desde que tengo uso de razón. O sea, las he escuchado en casa, las he escuchado cuando he sido mayor, las he cantado en un montón de lugares. O sea, yo recuerdo que Maite Martín, que somos amigas, me decía, Sandra, las versiones están enamoradas de ti, tú de ella. Siempre me lo decía, tienes que hacer un disco de versiones, porque yo he versionado siempre, ¿sabes? No es nada, es algo natural, no es nada nuevo en mí, la verdad. Lo que pasa que, bueno, ahora lo hemos llevado a un trabajo discográfico, para que todo el mundo pueda disfrutar de eso. Yo estoy encantada, la verdad.
De todas maneras, el repertorio creo que además surge eso, desde la simplicidad de una voz, un piano.
Sí.
Alfonso Pérez, creo que
sí.
Guionista y compositor, sí. Tiene bastante culpa de esto.
Sí, mucha.
¿Cómo ha sido el trabajo con él y cuánta culpa tiene de eso, de lo que estamos escuchando? A ver.
Alfonso es una persona entrañable. Y lo de Alfonso y mío fue un flechazo musical, vamos, a primera vista. Resulta que... Yo tenía las canciones elegidas, bueno, tenía un montón, me pidieron en la compañía como 30 o algo así. Hice una primera tanda, le llamé a él y nos reunimos en el estudio. Ni conocía yo a Alfonso, o sea, lo conocía como artista, pero no como persona, ni había trabajado nunca con él. Llegamos al estudio y la primera canción que hicimos, sin ensayar, él llevaba sus notas apuntadas en un papel y yo con la canción en la cabeza, que no la había cantado nunca. Nos sentamos en directo, en el piano de cola y yo a su lado, cantamos Madrecita y eso fue mágico. Lo tengo yo en mi casa guardado como oro en paño. Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa.
Bueno, y de Alfonso Pérez a Julio Martí, podríamos decir que eso, que primero alguien te ayuda a diseñar el patrón y luego esta segunda persona te ayuda un poco a vestir ese patrón, ¿no?
Efectivamente, yo tenía una maqueta de 10 temas grabados con Alfonso me iba de giras con Julio Martín en el espectáculo de Calosaura de Flamenco Hoy, Australia, y en el aeropuerto tenía muchas ganas de enseñarle, porque Julio era como un fan mío, ¿no? Me tiene todavía la compañía de Calosaura, y él siempre tenía conmigo una relación muy especial de admiración y de cariño personal. Entonces le comenté, sabía que le iba a gustar, digo, Julio, tengo una maqueta a piano y voz, tengo que enseñarte algo, porque justo esta canción, Yo vengo a ofrecer mi corazón, fue maravillosa con el piano. Y se la puse en el aeropuerto y Julio me dijo, yo quiero hacer esto, quiero escuchar esto, quiero trabajar, quiero llevar este trabajo, o sea, yo quiero, quería luchar por eso, quería tener eso él en sus manos y hacer un trabajo, y así fue.
Una canción, por cierto, de Mercedes Sosa, que creo que es una de las culpables que, pues como decías, esta canción, ¿no?, que al final dijeran, venga para adelante. Quien no conozca a Mercedes Sosa, ¿qué dirías de ella para ti?
Para mí, que es la voz espiritual del mundo.
Gracias a la vida, está considerada como, sé que en Latinoamérica se hizo una especie de esto, referéndum de cuál es la mejor canción nunca escrita, la más bella, y se fue a la de Gracias a la vida.
No me extraña, una maravilla.
Oye, ¿y cómo haces tuyos estos temas? Porque eres una mujer muy joven, no sé si te ha costado mucho el proceso, ha sido a lo largo de tu vida, que como dices, pues ibas cantándolos, los ibas asimilando, porque... Han volcado las canciones, o sea, son diferentes canciones, o sea, son diferentes, no son versiones, no, las has hecho tuyas, son como canciones nuevas.
Sí, no ha sido un proceso costoso, ha sido algo natural. A mí me gusta cantar cosas nuevas continuamente, no tengo ningún prejuicio en la área mía, no, yo creo que cada cual tiene una personalidad bastante clara y así, bueno, hacemos las canciones nuestras, no tiene más remedio, ¿sabes? Cada artista es un mundo.
Por una cabeza de un noble pobillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides, hermano.
Ha metido un salto. Sí. Es que lo tenemos acostumbrado, ¿sabes? Al lector de CDs que de vez en cuando coge.
Oye, que los CDs también tienen ganas de saltar.
De linkar a estas horas. Bueno, Gardel es otro de los autores representados por tu nueva exposición. ¿Cuánto tiempo lleva esta canción en tu cabeza, por ejemplo? Yo no sé si la has interpretado muchas veces en la ducha. No sé qué es donde suele cantar así.
No la interpreté jamás. Esta canción tiene una historia. Yo fui a la compañía cuando Emi, que era mi familia, y me reuní con Diego Torán, que es a la persona que se la dedico en el disco también. Me dijo, Sandrita, tienes que escuchar una canción de Gardel que se ha hecho muy poco y que es una belleza. Cuando me la puso, yo la recordaba de Perfume de Mujer, que la había visto mil veces en casa. Y entonces fue como, por Dios, yo puedo cantar esto, o sea, quiero cantarlo. Y eso, la grabé con Alfonso y ahora con estos pedazos de músico ha cogido un peso y un caché y una personalidad, vamos, que es una versión única, yo
creo. Es verdad, cuando estaban Al Pacino ahí bailando, marcándose ese tango, ¿verdad? Era esencia de mujer.
Maravillosa.
Me han dicho que lloraste, de hecho, mientras que la grababas. ¿Puede ser?
He llorado mucho. O sea, lloré cuando le metieron las cuerdas, porque nosotros, no sé si sabes que grabamos el disco en directo, pero las cuerdas tuvimos que irnos a Barcelona yo y Julio para que grabaran el cuarteto de cuerda de un amigo nuestro, de Martín Meléndez. Entonces, estando en el estudio, yo no podía parar porque ellos tocaron en directo las cuerdas, esto ha sido todo en directo. Y cuando yo no me podía imaginar lo bello que podía quedar el juego de cuerdas y el arreglo de cuerdas que le hicieron tan sensible a este disco, así que los técnicos no paraban de traerme clines, porque yo no podía parar de ello.
De manera, te gusta mucho el cine, por lo que veo, ¿no? Puedo hablar de esa esencia de mujer, sí, antes Almodóvar pensaba y tal. Sí. Lo utilizas como vía de escape, fíjate, la música nos sirve a muchos justo para eso, para evadirnos un poco, para disfrutar, para cambiar nuestros estados de ánimo. ¿Tú utilizas el cine para eso?
Claro, claro, me encanta adentrarme en una historia, en una película, me gusta muchísimo el arte. Me gusta mucho ver cómo los directores hacen sus películas, ver las escenas, ver cómo trabajan los actores, ver la fotografía. Me gustan las cosas buenas. Y como me gustan las cosas buenas, me gusta el cine bueno. Uh-huh. El buen jamón, el vinito, la gamba de huevo.
La buena música, ¿eh?
La buena música, claro.
Con Sandra Carrasco, presentándonos Océano, la noche de COPE. El disco es una obra musical y, por lo tanto, tiene que entrar por el oído. Pero, o sea, esto hace, claro, llegar al cerebro y el cerebro nos dice, oye, ¿te gusta o no te gusta? En ocasiones, hay veces que algunos discos entran también por la vista. Y es el caso, por ejemplo, de Océano, porque es una preciosidad también la carátula currada. Es muy artística, muy sensible, muy, no sé, tiene unas connotaciones. ¿Quién se ha encargado de hacer estas ilustraciones?
Boris Hopek.
¿Quién es Boris Hopek?
Pues Boris Hopek es un artista muy importante, que ha hecho muchísimas cosas en su vida. Es un artista que está entregado con el tema de la inmigración. Ha hecho unos libros preciosos, unos vídeos preciosos de este tema. Es un tipo que está muy vinculado a los problemas sociales y lo utiliza un poco como... Sus dibujos son un poco... Es un dibujante espectacular y utiliza sus dibujos como reivindicación de la vida y de los derechos humanos y de la igualdad entre los seres.
Madre está del alma querida en mi pecho. Yo llevo una flor, no te importa.
Se oye además como hace clic. Ah, mira, que es que lo que tiene todos los CDs que hoy en día, como todo funciona con MP3, ¿sabes? Pues es la cuestión. No te preocupes, que esto tiene solución. A ver, toda canción tiene una historia por la que nace, pero a partir de ahí se convierte en la historia de quien la hace suya. ¿Cuál es la tuya con Madrecita?
Mi historia con Madrecita es bastante triste y a la vez bonita, porque las cosas tristes, pues al fin y al cabo son tristes y en la realidad es bonito también, ¿no? La vida está llena de tristeza también y por eso existen las alegrías.
Claro.
Entonces, bueno, pues yo tengo una historia con esta canción muy familiar. Mi hermana tenía un novio, mi hermana se creció con un chico al que queríamos mucho. Se llevaron 10 años de noviazgo hasta que él murió en un accidente de moto. Y él vivía al lado de casa, éramos amigos de la familia. Él cantaba todos los días esta canción mientras mi madre cocinaba, todos los días.
La canción de Madrecita.
Se apoyaba en la encimera, la cantaba y todo el mundo ya. Madrecita, en mi casa era como la banda sonora del mediodía, ¿no? Mientras se olía a potaje, yo soy de Andalucía, como tú te puedes dar cuenta. Y era ese binomio de olor de esa canción, no sé, para mí era... Y claro, no, o sea, la busqué rápido cuando decidí que quería hacer un disco de versiones, busqué a Machín rápido y fue como de nuevo tomar contacto con eso, llorar mucho, desahogar, ¿no?, un poco esa pena que se había quedado oculta tras la muerte de esa persona. Y fue volverla a revivir y volverle a tomar cariño, y fue como algo natural, ¿no? Porque, bueno, la muerte convive con nosotros hasta 2 minutos de nuestro perfil. Está y claro. La tenemos de la mano y, bueno, y está bien. Le tomé contacto de nuevo y fue como, ya lo veo natural, pero claro, cuando se la puse a mi familia, te puedes imaginar que yo fue un baño de lágrimas, me dio hasta apuro porque digo, vaya rato he hecho pasar, pero bueno... Muy bien, las cosas hay que asumirlas y volverle a coger cariño después de la distancia.
Es que además la música tiene que recrear esos sentimientos. Una vez para bien y otra vez para... Pues fíjate, por lo menos seguramente nunca le olvidáis, porque cuando alguien se le quiere no se le olvida, ¿sabes? No hay que estar tampoco... Pero sirvió también para en ese momento volverlo a hacer presente, ¿no?
Y también lo hice un poco por eso, ¿no? Para sacar un poco aquello que estaba oculto, esa pena que todo el mundo llevaba durante años, porque yo era muy pequeña, yo tenía 10 años cuando pasó esto. Y claro, nadie reaccionó, nadie le tomó contacto a la canción durante todo este tiempo, hasta que yo la cogí para ahondar un poquito en la llaga, porque las cosas también hay que volverlas a retomar, ¿sabes? Para que se normalicen y se disfruten también, sí, ¿por qué no?
Uh-huh. Fíjate que a mí, Océano, el nuevo trabajo de Sandra Carrasco que nos está presentando hoy en la noche, me da la sensación que es una forma de... Los artistas, normalmente, cuando nos ofrecéis algo, pues lo que decimos que os desnudáis, ¿no? Que nos estáis contando cómo sois. Yo me lo planteaba y decía, aquí Sandra Carrasco lo que ha hecho ha sido una selección de canciones que a ella le gustan, que le transmiten un sentimiento y que ella quería transmitirlo. Y yo recordaba cuando era más joven, que cuando ligaba, una de mis señas de identidad era mostrar mis canciones, mis gustos musicales, y ahí veía yo si había feeling o no.
¿Sabes? Claro, claro.
Yo llegabas a casa
algo
y ponía...
importante eso,
hombre,
¿eh?
¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, en cierto modo, ¿no te da así un poquito de vértigo que la gente te conozca también? Porque es una forma de que te conozcan desde mucha cercanía, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? Uh-huh. Que conozcan al artista. Pero bueno, yo siempre digo que no somos solo eso, somos mucho más que eso, eso es una parte. Todos tenemos dentro un montón de personalidades, yo creo. Yo quiero cantar muchas cosas, no solo esto, ¿sabes? Uh-huh. La vida no sé cuánto va a durar y yo quiero cantar muchas cosas. No sé, a mí no me gustan las etiquetas ni... Me gusta, yo creo en el momento, en la etapa en la que se vive. Y como vamos cambiando, somos uh-huh. seres cambiantes, pues ahora ha tocado esto, pero probablemente dentro de 2 años pues tocará otra cosa.
Mira, muchas veces os preguntamos cuando venís con un nuevo trabajo de ¿por qué se titula? ¿Por qué lo has titulado? Que es la pregunta más socorrida, pero porque sí. Hay inquietud, mucha inquietud, no sería eso, ¿no? Pero uno quiere conocer, oye, ¿por qué se llama? Y yo cuando lo he oído, lo he terminado de oír, sí. Digo, entre el sonido, las canciones, o sea, tu voz es absoluta, digo, es que es un océano, digo, es que no necesita, ¿sabes? Llegar y decir, hombre, es un océano, hay músicos de diferentes nacionalidades,
se ve claro.
Tiene sonido latino, tiene sonido sí, del jazz, claro. Tiene, o sea, tiene claro. Absolutamente todo, ¿sabes? Digo, y encima tienes una voz que eso, que es como un océano, o sea...
La idea era, la has explicado era bastante eso. Bien, la has gastado bien, la idea era eso. Todos los músicos son cubanos, excepto Javier Colina, que es como si lo fuera porque vivió allí mucho tiempo, tiene mucho conocimiento del jazz latino y Javier es multilingüístico, ¿no? Uh-huh. En la música. Entonces se trataba un poco de eso. Yo soy como la chica y ellos son el chico, ¿no? Y la hermandad y la comunión que hicimos entre dos diferentes culturas, que en realidad somos todos iguales, no nos separa nada. Por eso el no del océano está un poquito de otro color, porque no hay océano que nos separe, aquí somos todos iguales. Y un poco también reivindicando este tema tan obsoleto de la...
¿De qué?
De la raza, de esta lucha
ah, bueno,
por la
sí,
raza
vale,
que,
vale, ya,
que
ya,
tenemos
sí,
tan
sí.
Absurda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que todavía hay gente que...
El mestizaje, ¿verdad? Que donde
sí,
esté el mestizaje, eso es lo... El mestizaje es lo más puro que hay, o sea, porque...
Es
o
lo
sea,
más bonito.
Claro, ahí está.
De hecho, yo creo que ni existe, ¿sabes? Uh-huh. Somos todos iguales.
Somos iguales.
Todos uh-huh. iguales para... La vida es igual para todos. Bueno, desgraciadamente, hay mucha pobreza en el mundo, hay mucha injusticia. Unos tienen mucho y otros muy poco. No se sabe por qué, tampoco no soy quien para juzgar a nadie, ¿no? La vida es como es. Y ya está, y a veces no tiene explicación. Pero lo que sí hay cosas que podemos evitar es esta lucha entre colores, pieles, culturas, sí. Cuando lo más bonito es la unión de los seres humanos, ¿no?
Pues un océano suele tener a su alrededor un conjunto de muchos mares, y esto, como decimos, es eso, son muchísimos mares. Bueno, creo que además que algunas de estas joyas, eso, no han necesitado más de una toma. Eso significa, pues, como decía antes, o sea, que o las tenías ahí muy ya, muy renamidas, las tenías ahí, la conciencia te estaba diciendo, venga, expúlsalas, o sea, algo tenía que haber, ¿no?, en este sentido.
Era como, es un efecto dominó en la música, cuando se está tocando en directo y además unos músicos tan buenos, ¿no? Era como que tenía que estar a la altura sí o sí. Y aparte de todo eso, a la altura psicológicamente, pero es que físicamente... Toda la música que a mí me llegaba de ellos, que los tenía tan cerca, que es tan bueno eso, uh-huh. tocar con músicos tan grandes, no tan cerquita todos en un círculo y no escuchándonos a otros, es efecto dominó.
Vale.
La energía de ellos rebota en mí. Yo también puedo hacer que la dinámica vaya cambiando, porque la música está viva, estamos todos a una. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenía que estar a la altura y yo creo que estuve... Y bueno, creo que salió un trabajo precioso y hay muchísimas canciones que son de primera toma.
Va a dar mucha envidia.
Bueno, no me gusta la envidia, pero En realidad, la envidia es admiración. Uh-huh. Y amor, ¿no? Sí. Como dice la canción, no es tan
mientras,
solo amor.
Siempre cuando se dice mientras que sea sana. Bueno, ¿y sí, por qué sí. tiene...? Bueno, vamos a cerrar con sí. esta canción, con envidia. ¿Por qué es, creo, dentro de este océano, dentro de estas criaturas, un poco casi sí. tu preferida? ¿Por qué?
Sí, porque de todas las canciones que tiene el disco, es la que llevo cantando más tiempo. O sea, creo que la única también, te tengo que decir. La conocí hace 5 años, esta canción, por José Feliciano. Me enseñaron un vídeo en el que él está cantando esta canción con su perro, tumbado, en, yo creo que es una televisión, está en blanco y negro. Y yo me enamoré de esa escena, me pareció lo más auténtico hasta el momento, ¿no? Y me enamoré de la escena, de la canción, de ese señor, de su perro, de todo. Y la canción, bueno, pues le tomé un cariño grande y ya me la aprendí y empecé a cantarla a todos los lugares donde iba. De hecho, cuando hace 2 años... iba cantando el repertorio del disco anterior, esa también la cantaba. Sí.
Bueno, Sandra Carrasco, Océano, es como se llama tu nuevo trabajo, un álbum sí. más que recomendable, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche. Yo te aseguro que vas a sonar mucho y mucho y mucho, muchísimas mucho, mucho tiempo gracias. En la noche. Un besazo.
Un beso.
Envidia, tengo envidia de los valles. Envidia de los montes, de los ríos y de calles.
No sé si nuestros oyentes tendrán también envidias. Adiós, Sandra, adiós. Bueno, Miriam, ¿qué nos...
Fantástica, no tengo fantástica, palabras, ¿verdad? Fantástica.
¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Bueno, pues habíamos abierto un concurso.
Es verdad, es verdad. Es verdad que se me olvida a mí, se me va la pinza.
Se te va la pinza. Bueno, si te parece... Vamos a decir lo que nos han dicho. Han sido unánimes ante la pregunta que ha hecho David Zurdo acerca de si España había intentado o no fabricar esa bomba atómica. Han dicho todos que sí.
Que sí, es que ya lo es habíamos hablado sí. en alguna ocasión.
Ay, no sé. Claro que sí. Dice Pino García a través de Facebook. Buenas noches, sí, es verdad. La pregunta de David Zurdo es que sí. Un saludo. También nos ha escrito Albusor a través de Twitter, de @lanochedecope. Y dice, fíjate, sí, fue incluso uno de los sueños de Franco. O sea, que nos van sí, dando sí. datos. Eduardo de Sevilla, que nos ha hablado de los besos, ahora te cuento. Mercedes de Barcelona también nos dijo que sí. María Isabel Torres de San Fernando de Cádiz, que sí. Manolo de Orense también dijo que sí. Dio sus razones, además. Y María de Valencia también dijo que sí. Pero nos hemos quedado, aquí Javier y yo, e incluso Mariano, hemos metido la mano y ha resultado el ganador. Antonio Jesús Díaz Román, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, dice que es cierto y que en los años 60, pero que es una idea que abandonamos los españoles alrededor del año 1973.
Muy bien, bien, bien documentados están los oyentes.
Está muy bien documentados. Y respecto a los besos, que no se nos olvide, Vero Sánchez, a través de Twitter, dice que yo le daría un beso todos los días, ¿eh?, a Hugh Jackman. Las cosas como son, que quien dice uno dice infinitos.
Es el Lobezno, ¿no?
Sí, 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 ese es Lobezno, sí, sí,
cuidado,
sí.
Cuidado para dañar.
No, hombre, que no, que es un encanto. Jesús Romera, dice que su primer beso fue con 15 años, que fue muy especial, y que a él le gustaría besar a Angelina Jolie.
Yo también, yo creo que me gustaría. Bueno, no es que lo crea, sino que me gustaría hacer un beso a Angelina Jolie.
Dice que nos da las gracias por hacerle las noches mejor. Gracias a ti por estar ahí.
Claro que sí.
A través del teléfono, a través de ese 950-6006, nos ha llamado Eduardo desde Sevilla. Él dice que es muy besucón, que le encanta saludar a todo el mundo con un beso y con un abrazo. Vamos, que él se define culturalmente como latino, muy de tocar esto a la gente en esto de los saludos. Y nos cuenta su primer beso. Fue en el colegio, con una amiga suya, cree que tenían algo así como 13, 14 años. Fue en el recreo, un recreo aburrido, y luego se pusieron a hacer estas cosas. Y dice Pillinel que ella tenía más práctica, ¿vale? Que ella fue la que le dio el beso, él simplemente lo recibió y lo define como impactante, lascivo, apasionado e intenso.
Bueno, pues ahí queda, recuerda, ¿eh? Buena descripción.
Lo
sí,
recuerda.
Sí, sí. Un este que ha dejado.
Sí, sí. Marca. Y tú y yo con memoria de pez, que no nos acordamos.
Sí, que no nos acordamos. Ahí estamos.
Bueno, no debió marcarnos mucho, ¿eh?
Recordamos como nuestros oyentes, pues quien nos está escuchando ahora mismo nos puede decir eso. ¿A quién le daría un beso? Si es muy besucón. Decimos que eso, que simplemente es porque el próximo domingo es el Día Internacional del Beso y nos gustaría conocer un poco más sobre nosotros, ¿no? Y los besos. ¿Cómo lo pueden hacer, Miriam?
A través de Facebook. Facebook. Búscanos como La Noche de Cope o www.facebook.com/lanochedecope. En Twitter, @lanochedecope. El correo electrónico es lanoche@cope.es, y si prefieres hablar con nosotros, ya sabes que nos puedes llamar y que además el teléfono es gratuito, el 950 60 06.
En un minuto actualizamos la información.